El Señor, el cuerpo del Señor. Lea conmigo, por favor, Efesios 2, empezando versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y nosotros sabemos que estamos alejados, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante el sacrificio y muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear a sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad, lo que es hostilidad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, todo en Jesús, el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Delineen eso, por favor, y aquí se pone muy personal. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Padre, este es uno de esos estudios bíblicos donde podemos decir gracias, que una vez y otra vez más estamos agradecidos que nos amas tanto, que tú has tomado la responsabilidad por la hostilidad que había entre nosotros, que era nuestro pecado. Gracias, Jesús, que tú nos diste la esperanza en el futuro. Y si pensamos en eso, Señor, para el creyente, para aquellos de nosotros que estábamos lejos, gentiles, tejanos, este es un cumplimiento del Nuevo Testamento, de tu promesa a Jeremías acerca de tu pueblo Israel, que yo sé los planes que tengo para ti. Y sabemos, Señor, que los planes que tienes para nosotros y los planes que tú nos das esperanza y futuro, en nuestro caso, Señor, nos dan un lugar donde vivir. Y por eso te damos gracias. Jesús, ayúdanos a amarte más de lo que antes lo hemos hecho. Y oro que si hay siquiera uno en este lugar, en ese último tercer servicio, si nos vuelto a nacer, que cambie su corazón. Porque tú has tocado su corazón, así ellos cambien de mente, de parecer. Y tu familia crezca este día. Y Jesús, vamos a hablar acerca de paz. Estos son mis hermanos y hermanas. Nuestra familia, pido por paz en todos los corazones para tu gloria. Bendice este tiempo y háblanos. Nos pedimos en fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nosotros pensamos que ya la tenemos ya resuelto. Después de tres servicios, 5 años atrás, los papás de Dr. Shiva estaban visitando, y eso fue antes de que se regresaran a vivir a India. Y eso fue la última visita que hicieron, y unas de las mujeres pensaron que iba a ser una cosa muy buena de vestirse en vestimentas hindús para honrar a la mamá de Shiva. Ella fue entendiblemente movida y emocionada por eso. Ella pensó que era muy, muy bueno de ellos que hicieron eso para ello. Y después de los años, unas mujeres hicieron y ahora tomó vida propia, porque ahora hombres y mujeres se visten en ropaje hindú. Y la cosa era que solamente para honrarles, y se convirtió en una tradición de Día de las Madres. Y ahora unos cuantos hombres, mujeres y niños se visten de esa manera. Se ha convertido en una tradición. Pero es algo para recordarnos acerca de nuestro estudio bíblico este día, acerca de un maravilloso cuerpo de Cristo. La gente que alaba juntos, la gente que ama al Señor con todo su corazón, podemos venir y ser quien quiera que seamos. No tenemos que poner barreras, no tenemos que vestirnos elegantemente, pero simplemente queremos estar con Jesús. Y cuando eso pasa, Él hace cosas gloriosas en nuestros medios. Y es tiempos como estos que se nos recuerda que Jesús mira sobre todo tiempo y sobra todo espacio. No es que seamos la mejor iglesia de todo el mundo o que somos los únicos que hacemos estas clases de cosas, pero yo creo que Él mira y mira toda la increíble diversidad en este cuerpo. Gente de todas las edades, piensen acerca de eso. Muchos de ustedes hablan a mi esposa mamá, y ella no me deja que le hable de esa manera, que le diga mamá, pero ustedes les llaman mamá. Tiene muchos niños hispanos, hijos hispanos, y algunos cuantos negros, y otros cuantos blancos hijos, y unos filipinos, y algunos coreanos también. Y algunos de ustedes son como algunos son como nuestros hijos naturales, que son como mezclados, que son de uno y no, de muchas razas. Pero eso nos unifica porque somos un solo cuerpo, así trabaja el cuerpo de Cristo. Yo pienso que Jesús mira desde arriba y dice, mira, esos son mis hijos, esos son los míos, esa es mi familia. Y para nosotros, en nuestros medios, podemos mirar alrededor de este cuarto, miramos a la gente de todos lados del mundo, étnicamente. Alguna gente que ha vivido en lugares lejanos, que nació en lugares lejanos, alguna gente que ya sus pelos tienen canas, otra gente que tiene menos canas y otros que se ponen peinados como diferentes, algunos que tienen tatuajes en ellos y diferentes clases, marcas en sus cuerpos. Pero hay una maravillosa diversidad y también unidad en esta diversidad. No es uniformidad, pero unidad en la diversidad. Y por la cual esa razón es por la cual Jesús murió por el mundo. Él apuntó a todos nosotros, dijo, vengan a mí, todos aquellos que estén agobiados. Y la siguiente cosa que hicimos es que vinimos. Y tenemos mucho en común. Tenemos, para muchos de nosotros, tenemos más común entre nosotros que nuestra misma sangre, la familia de sangre entre nosotros. Y ese es el glorioso cuerpo que el Señor edifica. Israel ha sido en el oeste como al ataque aún entre los profetizantes cristianos. Alguna gente he recibido llamados en el programa de radio y dice, yo soy un creyente, pero a mí no me gusta la iglesia. Es como diciendo, Jesús, te amo, pero tu esposa está fea. Eso es lo que hacemos. Y yo pienso que eso quebranta su corazón, porque eso es lo que quiere Él. Así que este día, Él provee la paz para disfrutarlo. Y es para sentarnos y tener el mejor asiento en la casa, como el Señor hace algo espectacular entre nosotros. Versículo 13 dice, pero ahora, les dije la semana pasada que esas son las mejores dos frases en el Nuevo Testamento. Dice, ahora estamos en el pasado, estamos perdidos, pero ahora en Cristo Jesús, es ustedes, es nosotros gentiles, nosotros tejanos, que ustedes antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y terminamos en este versículo la semana pasada. Pero la semana pasada hablamos de quién éramos nosotros antes. Y en este estudio esta mañana hablamos del contraste. La diferencia entre estar lejos y cerca. Cuando estamos lejos, cuando no estamos sin marca. No teníamos ninguna distinción en nosotros. No sabíamos de quién pertenecíamos. Estábamos separados de Dios. Estábamos sin esperanza en este mundo. Y éramos gente sin Dios. Pero ahora, por la causa de la paz, aprendemos que estando cerca es mucho mejor que estar lejos. Así que escuchen muy detenidamente, porque el Señor quiere bendecirlos. Versículo 14 dice, porque Cristo, Él mero, es nuestra paz. Sabemos que Jesús es el príncipe de paz. Tres veces en cuatro versículos la palabra paz es mencionada. Él es nuestra paz. Y en este versículo 14 dice, porque Cristo es nuestra paz. Y en el versículo 17, que Él anunció paz. Es lo que quiere decir que nuestra nueva marca, nuestro nuevo lunar, por decir, que es la paz de Dios. Porque hacemos paz con Dios. Piensen acerca de la paz como un lunar. una marca que, con la que nacimos. Sin Jesús no teníamos esa marca, no teníamos esa distinción, pero ahora en esa marca es nuestra señal, como aquellos que a todos los de fuera, que están afuera, pueden ver adentro de nosotros y pueden ver nuestra paz. Esa es la marca que tenemos. El Señor quiere cambiar eso en las cosas en tu vida esta mañana, así que oigan detenidamente. ¿Es la paz que la gente ve cuando los miran a ustedes? ¿O los miran con ansiedad, con nerviosismo, sobreabrumados por el miedo? ¿O si van ustedes, ven su caminar con el Señor muy alto, a veces muy emocionados, o a veces muy bajamente, ven la inconsistencia porque les falta la paz? El Señor siempre quiere que la gente se note para que otros puedan ver la diferencia que ellos pueden ver en nosotros, lo que les falta en sus vidas de ellos. Y esa paz es un regalo de Dios para nosotros. Jesús, cuando juntó a sus discípulos, aquellos que serían discípulos, que serían apóstoles, les dijo algo a ellos. Les dijo algo que hay que considerar. Les dijo: mi paz les dejo, no como el mundo les da, pero mi paz les dejo. Yo pongo eso algo muy personal, porque yo creo que Dios entiende que lo tomamos muy personalmente. Él está diciendo a ellos y a nosotros también: mi paz te doy para ti. Como una manera de explicación, dice: es la paz que yo pude aguantar la agonía de la cruz. Es la paz que me mantuvo de llamar a las 12 legiones de ángeles que estaban listos para ayudarme en mi tiempo de necesidad. Esa es la paz que yo les doy a ustedes. Ahora que sabemos que ese es un don, un regalo de Dios, ¿cómo lidiamos con las frustraciones o con las pruebas o con las decepciones de la vida? Mi paz, la paz sería de ser la respuesta para todo esto. Vamos a hablar mucho acerca de la paz esta mañana. La primera cosa de la paz que entendemos esta mañana es la fuente. Y el versículo 14 identifica a Jesucristo como la única fuente de paz que tenemos. Muchos que son incrédulos en este mundo buscan por la paz, pero nunca van a encontrar la paz, porque no están conectados con el príncipe de paz. Así que ellos nunca van a encontrar esa paz. La tragedia de todo esto, que aquellos que son cristianos, que tenemos ese acceso, también nosotros no tenemos esa paz. Quizás es porque estamos en pecado, quizás porque somos desobedientes, o quizás porque tenemos miedo si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos y hacemos lo que nosotros queramos. Así que, aunque esa paz se nos ha dado, nuestras vidas no demuestran esa paz. Y Jesús dice que Él quiere que cambie todo eso este día. No es ningún accidente que Jesús siempre está anunciando su venida. Cuando llega a algún lugar, siempre dice su palabra Shalom, que quiere decir paz. Y cuando él llegaba y atravesaba para él, decía Shalom, o paz sea entre ustedes. A veces cuando tenemos miedo, porque los tiempos difíciles están por venir, y otras veces dice: no se preocupen, no tengan miedo, no teman. Todas esas palabras son el resultado de la paz que es nuestra, porque Él nos la dio a nosotros. Todo eso con el entendimiento que aparte de Jesús no hay paz. Quiero estar seguro que ustedes entiendan paz en el propio contexto. Por acá en el oeste nosotros cambiamos las cosas. Nosotros hemos tomado la paz como decir: no voy a tener miedo más. Eso es el mal entendimiento, un erróneo entendimiento. La paz es lo que nos permite, la paz de Jesús nos da, es que Él nos permite hacer las cosas que las cuales tenemos miedo y hacerlo para Él y para su gloria. Muy seguido nosotros decimos cosas como diciendo: yo sé lo que Dios quiere que haga, nomás estoy esperando que me dé paz en ello. Es como decir, una espiritual manera de decir: lo hago cuando no tenga miedo, o lo haré cuando yo entienda lo que voy a hacer, o si quiero hacerlo. Acuérdense que la paz nos permite caminar con Dios, con Jesús por paz. Y si lo hacemos, todos vamos a tener miedo. Cuando estamos buscando por la falta de miedo, identificamos eso por paz. La paz nos permite seguir caminando con Jesús, especialmente en esos tiempos cuando tenemos miedo. Esa es la clase de paz por la cual Jesús está hablando este día. Jesús dice: el pueblo ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. En el contexto es judío y gentil. Acuérdense que hay una gran aplicación para eso en nosotros. Pero el contexto es la hostilidad o la enemistad
de la división que había entre judío y gentil. Para nosotros es difícil de entender eso, qué tan profunda era la hostilidad o la enemistad que había. Judíos odiaban a los gentiles, les he dicho muchas veces que ellos los llamaban hasta perros. Y los gentiles tenían mucha enemistad con los judíos y odiaban a estos. Y no había ninguna falta de enemistad entre ellos. Siempre había, y hasta estos mismos días, los judíos han sido la gente más perseguida, más insultada a la gente en toda la historia de todo el mundo. Y por esa hostilidad, y por esa enemistad, para destruir esa hostilidad, en el tiempo cuando Jesús vivió y cuando Pablo está escribiendo esta carta, podemos saber, no nos podemos imaginar siquiera la clase de hostilidad. Yo me imagino en los 60s, cuando el Ku Klux Klan y los Black Panthers se insultaban unos a otros. Era como verlos a ellos sentados en una sola mesa compartiendo un alimento. O también los protestantes en Irlanda y los católicos allá, era como si verlos todos juntos. Ellos se odiaban, se odian grandemente. Era como los aficionados de los Spurs y los Lakers. No se pueden imaginarse que esos dos puedan juntarse armoniosamente en un solo lugar. Pero antes de movernos más adelante, hay una aplicación para nosotros como creyentes. Jesús hizo dos cosas, una sola. Y así que no hay espacio para discriminación en el corazón o la mente de un creyente de Jesucristo. No puedes tener hostilidad o prejuicios o discriminación a la gente que Dios ama. No puedes. Si eres un vuelto a nacer cristiano, tienes que amar con su corazón. Él te ha dado su amor. Él te ha dado todo su cariño. Y Él quiere que tú ames a la gente con su amor de Él. Y si hay gente que tú no te gusta, hay la gente que tú no te quieres asociar con ella, quizás esa es la manera que tú creciste o como fuiste criado. No importa nada de eso, porque tú ya eres vuelto a nacer en la sangre de Jesucristo. Y no hay espacio para discriminación en el corazón y en la mente de un cristiano. Si tú estás aquí esta mañana, al final de nuestro estudio, por favor, arrepiéntete. Si tú eres racista o si tú discriminas, tú dile a Dios, tú amas a la gente, Señor. Ayúdame a amarlos a ellos también. En Gálatas capítulo 3, dice, no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni varón ni mujer, porque todos son uno solo. Y eso lo clasificó Jesús de esa manera para el vuelto a nacer cristiano. Y el mundo en esta vida se va a aferrar a la discriminación, porque no hay relación con el príncipe de paz, pero tú sí la tienes. Y necesitamos reconocer el prejuicio y la discriminación como pecado. Yo cuando conocí y me enamoré de Paula, mi padre me deshonró, me sacó de la familia, me desheredó. Y mi abuela, mi abuelita, mi papá me estaba corriendo de la casa, me estaba diciendo, tienes una decisión que hacer, o te deshaces de ella, o ya no eres permitido en nuestra familia, en nuestra casa. Y mi abuelita pensó que eso era horrible. Yo estaba hablando acerca en los 60s, en los finales de los 60s. Y los tiempos eran diferentes en ese tiempo. Yo dije, papá, las cosas están cambiando. Y él dijo, yo soy muy viejo para cambiar. Así crecí, así fue criado. Y mi abuelita, siendo una cristiana, la única vez que la oí decir una mala palabra, la única vez, y dijo, Roger, así se llamaba mi papá. Y dijo, eso es, y dijo una mala palabra, y dijo, me miró a él y me miró, regresó a mí y me dijo, Ronnie, si tú la amas, yo la amaré también. Eso es el corazón de un vuelto a nacer cristiano. No importa qué día y fecha es eso, y no importa el mundo donde vivamos. Si tú estás aferrándote a la discriminación racial o cualquier clase de discriminación, eso es pecado. Y te tienes que arrepentir este día. Aquí es como Jesús hizo paz para todos nosotros, personalmente. Lo hizo, el versículo 15 dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Y eso es lo que hizo Jesús. Esto lo hizo para crear en sí mismo los dos pueblos una nueva humanidad y hacer la paz. Así que eso destruyó todas las barreras. Nosotros tenemos paz con la humanidad y con Dios como resultado de lo que Dios hizo. Quiero que piensen acerca de estos dos versículos por un momento. Versículo 14 dice que él destruyó la barrera y el muro que había en la enemistad que nos separaba. Y él también habla de los mandamientos y requisitos, como regulaciones y los requisitos. La gente que me habla de la ley dice, ¿tenemos que mantener la ley y los mandamientos en estos días? Nada de eso tiene relación con la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue abolida. Fue una línea de división entre nosotros. Nosotros malentendíamos la ley. La ley era buena y los 10 mandamientos son buenos. Pero los vemos y podemos decir, ¿o podemos hacer eso?
Eso es lo que el joven rico le dijo a Jesús. Y se fue triste de allí. Nosotros pensamos que el propósito de los mandamientos y la ley es para mantenerlos. Pero y nos sentimos mal cuando no lo hacemos. Pero el propósito de la ley, como Pablo le dijo a los Gálatas, que era, nos enseñaba la división que había entre nosotros y Dios. Una división de hostilidad entre Jesús y nosotros. En lo que la ley cumplía era hasta apuntar qué tan culpable era yo, éramos todos, y qué tan falta de calificación había para nosotros llegar al cielo. Y Jesús vino y la derrumbó, porque la ley no cumplía el deseo de Dios para el corazón de Dios para nosotros, de tomar tiempo con nosotros y con Él. Así que Jesús, en su carne, fue un hombre y vivió una vida sin pecado y perfecta, muriendo en la cruz, un sacrificio que fue aceptable para Dios. Él tomó tu lugar y el mío y fue castigado por nuestros pecados. Él sufrió violencia para que nosotros podamos recibir la paz de Dios. Y eso responde a la pregunta, ¿por qué Jesús es la única fuente de Cristo? ¿Es de paz? Es porque el sacrificio fue validado como aceptable por Dios cuando Él fue resucitado de la muerte. No hay otro líder religioso que ha muerto y vuelto a revivir o a volver a la vida. No hay una conexión con Dios, solamente la de Jesús. ¿Alguien te ha preguntado por qué los cristianos se van al cielo? Porque solamente los cristianos tenemos nuestros pecados perdonados. Los demás van a estar hasta ante el trono de Dios y van a dar cuenta de sus pecados. Antes que fuéramos salvos, no teníamos esa marca. Pero ahora la marca que tenemos es la paz. La paz que le costó a Dios todo. Y la paz que vale todo. Y como dice el versículo 15, que el propósito de Él es de crear. Lo hizo para hacer paz entre la humanidad. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad o la hostilidad. Esto es lo que... ese es el asunto que Dios nos da a entender aquí. De la paz viene unidad. La belleza de este cuerpo, de la que hablo muy seguido, es que tenemos una nueva marca. La nueva marca es paz. Jesús es la fuente de esa paz, porque Él hizo paz para juntando la gente en un solo lugar como uno solo. Pensamos acerca de Jesús en la cruz y es una imagen que siempre me ha tocado el corazón. Y cuando ves a Jesús en la cruz teniendo una mano queriéndose acercar a los judíos y la otra mano acercando a los gentiles. Y tú estás lejos, pero ahora pues estás cerca. Así que vengan. Y hace un solo cuerpo de dos grupos que antes se odiaban muchísimo entre ellos. Y lo hace para derribando la enemistad o la hostilidad entre ellos. Esto es muy importante para Jesús, que fue lo que Él oró en su camino a la cruz. Eso es lo que Él oró. En Juan capítulo 17, versículo 20 dice, Juan capítulo 17 es un maravilloso capítulo. Podemos ver la comunicación entre Jesús y el Padre antes de ir a la cruz a morir. Dice, diciendo lo que hacen, mi oración es para todos ellos. Pero ruego solo por estos, no solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Eso somos nosotros. Para que todos sean uno solo, Padre, dice el versículo 21, así como tú estás en mí y yo en ti, pero eso quiere que Él sea, que nosotros seamos. Ahora regresa al contexto y todo eso va a tener sentido. El templo judío, sabemos del Viejo Testamento que era un tabernáculo, ¿ya? Y después el templo enseguida de eso, tenía dos cortes, dos compartimientos. La corte de afuera, la corte de los gentiles. El único lugar de aquellos que no eran judíos, mujeres o gentiles, que podían entrar ahí. Pueden entrar a esa corte anterior o ese compartimiento antes de la otra corte. Y había un letrero al entrar al otro compartimiento que decía: si algún gentil es encontrado en este lugar, será asesinado, será puesto a muerte si entraran en ese compartimiento del tabernáculo. ¿Saben? Cuando dos países se juntan, mandan sus representantes, sobre todo cuando no hay paz, mandan a sus representantes y siempre hay hostilidad, pero no hay paz allí, o sea, hay división todavía. Y la paz quiere decir unidad, y cuando no hay paz no puede existir esa unidad. Podemos hablar también acerca del mamá y el papá, que se quedan juntos por el bien de los hijos. Ahí no hay paz. Todavía hay tensión, todavía hay hostilidad. Y si no lo creen, pregúntenle a los propios hijos. Ellos serán honestamente y lo harán. Él quiere unidad, unidad de uno. Y Él es la fuente de la paz que lo hace posible. Y para la manera que haya realmente paz en este mundo, y de manera que haya paz en sus casas, porque haya paz en nuestros corazones, tiene que haber armonía, unidad, comunidad. Caminando juntos por el honor y la gloria de aquel que nos ama tanto que nos prometió esa paz. La propia razón por la que Dios dijo: cuando dos gentes se unen en matrimonio, dejan de ser uno solo, dejan de ser dos y se convierten en uno solo. No dice: tú cásate, te tienen que casar y los voy a traer juntos como dos gentes. No dice: tú cásate y te voy a traer juntos. Él dice: no son más dos, pero son una sola persona. Esa es la unidad de ser uno solo, que lo hizo Jesús, lo puso disponible para todos nosotros. Acuérdense que en el ministerio de Jesús, la gente empezó a venir en montones. Y Jesús sabía lo que estaba en sus corazones. Y sabían que estaban con Él por los milagros y por el pan que les daba, la comida que les daba. Y Jesús les dio la carne de mi carne y la sangre de mi sangre. Discurso, les dijo: a menos de que comas de mi carne, comas de mi cuerpo y bebas de mi sangre, no serás nada que ver conmigo. Y se empezaron a ir. De uno por uno empezó a irse, después de montones se empezaron a alejar de allí. Y los discípulos lo miraron como si estaba loco. ¿Qué estás haciendo? Estás alejando a todos. Es un mensaje muy duro. Y Jesús les miró a sus discípulos y nunca les dio la respuesta a la pregunta. Les dijo: ¿ustedes también se van a ir? Y yo creo que ellos estaban un poquito avergonzados. Pedro, como siempre, habló primero. Dijo: ¿a dónde iremos, Señor? Si todos solamente tú tienes la palabra de vida eterna. Y en el contexto de nuestra vida, tú, en el contexto de nuestro estudio, dice: tú solamente tienes la paz que necesitamos. La unidad. Ellos lo que empezaban a entender era eso. En un matrimonio, en una iglesia, no puede haber individualismo, no puede haber diferentes metas. Tiene que haber una sola, tiene que haber paz. Esa es unidad. Jesús dijo: eso hizo por ti, gentil, hizo eso por ti, judío, en la cruz, en el Calvario. El versículo 17 dice: y vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Aquí es el contraste. La otra cosa que dice que Jesús proclamó paz. En todo el mundo la gente viene a negociar asuntos. Y vienen con algún acuerdo de negociar paz o conflictos, de cualquier otra cosa. Vienen y negocian. Les dije muchas veces que Jesús nunca negocia con nadie. Por eso todas estas juntas de paz o estas comunicación de paz o estas reuniones de paz nunca se van a llevar a cabo hasta que Jesús venga de nuevo a establecer su paz, porque es el único que da la paz. Tengo un amigo muy cercano que es un militar en Israel y es un guía de turismo allá, y él le prometió a sus hijos cuando estaban muy chiquitos que habría paz en Israel cuando ellos estuvieran más grandes, en el tiempo de su vida. Y un tiempo él me dijo a mí, me dijo, Pastor Ron, tengo vergüenza de decirle a mis hijos que estamos más lejos de tener paz que lo que estábamos antes. Él no es creyente. Y yo le dije la razón, porque solamente Jesús tiene la paz. Y solamente Él da la paz. Y solamente Él puede dar paz. Nunca va a haber paz en tu vida, aparte de hacer paz con Dios primeramente. Y por la razón que hacemos paz con Dios, es por creer. Y dice, la fe viene por el oír y por él. Romanos capítulo 10, versículo 14. Capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo puedes invocar a aquel que en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y después de que Pablo dice todo esto, en el versículo 15 dice, después habla de Isaías y dice, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas?
No pueden verme ahorita, pero yo tengo bonitos pies. Pero no es eso para los pastores y predicadores. Todos somos para ser heraldos. ¿Sabes lo que somos? Somos heraldos, somos los que compartimos. No todos van a ser pastores, no todos van a poder pararse en un pipítulo, pero ustedes tienen el mensaje de Dios en su corazón. Ustedes todos tienen gente en sus vidas que pueden declarar esa paz. Ustedes tienen gente que ven, que saben que su destino es el infierno. A esos tenemos que darles el anuncio de paz. Y ustedes también van a tener bonitos sus pies, bellos los pies, hermosos los pies. Y después de todas las fallas de Pedro, él llevó ese mensaje en Hechos capítulo 2, dijo, 3,000 hombres fueron salvos en esa predicación de Pedro. Todos nosotros somos llamados a activamente compartir la fuente de la paz. Les dije hace rato que había una guerra del oeste ante la iglesia. También hay una guerra en contra de los mensajes. Mucha gente sale con seminarios acerca de los... Todos ellos están de acuerdo que lo que estoy haciendo ahora no tiene punto. Entonces tenemos que evolucionar, dicen... Es decir, que ministrar de la palabra, ministrar de la palabra, la gente ni te oye, eso no tiene ningún provecho. Yo le digo, perdón, pero esta es la manera que Dios, es la que Dios, como hiciéramos, se nos olvida que el Espíritu Santo es el que hace, lo que transmite. Dice que Jesús es la única fuente de paz, es el único que puede enseñar paz, y es el que fue y que proclamó la paz. Y es que todos podemos hacer todos. Siempre va a haber la manera de que los perdidos sean alcanzados. Y esa es nuestra comisión dada por Jesús.
Por medio de Él tenemos acceso al Padre. Por un mismo Espíritu.
¿Se acuerdan la semana pasada? Antes de que seamos salvos, estábamos separados de Dios. Y no había ninguna chance de venir a Dios. Y después cambió Él todo. Para darnos ese acceso, qué maravillosa palabra, en el versículo 18, al acceso. Que quiere decir que es una manera para que nosotros podamos llegar a Dios. Piensen acerca de esta manera. Nosotros podemos tener una cita con nuestro congresista. Debe ser nuestro representante. Eso es la manera republicana de gobernar. Y si le llaman y quiere hacer una cita con él, van a tener una carta, una forma para poderla llenar. No podemos hablar con nuestro mayor de esta ciudad, a menos de que conozcas a alguien, a menos que tú le des algo a alguien. No puedes tener hacer una cita cuando están muy importantes y que están muy ocupados. No podemos hablar con una estrella de deportes o una estrella de las películas porque no tenemos acceso a ellos. Pero podemos hablar con Dios. Podemos hablar a Dios. Porque tenemos acceso. En el tiempo de invierno, Sal mencionó acerca de los bautizos del verano. Hay mucha gente, cientos de gentes que va. Tenemos agua ahí en las 2 o 3 horas. Es un tiempo muy, muy, muy bonito. Y la gente se bautiza allí. Pero hay tiempos porque la gente que está son gente, son militares que no están aquí durante todo el año, que vienen y se van y se salvan y quieren ser bautizados, pero está haciendo frío en el invierno, es muy frío en el invierno. Pero en este cuerpo
Nori y Judy Bush, que Dios los bendiga, tienen una alberca que con agua calientita. Yo he estado en el agua cuando estaba a 30 grados y la agua está, tiene 70 grados. Muy bien, no quería salir. Pero solamente puedo hacerlo porque Judy y Nori dicen que yo puedo invitar a cualquiera, cualquier tiempo. Todo lo que tengo que hacer es decirles para que ellos pongan el calentón de la alberca. Y cuando vas, hay un problema. Cuando llegas a la, donde viven ellos, y te volteas, llegas a esta comunidad donde hay un puertón. Y te dan un código que tienes que presionar unos botones para abrir. Paula es la que maneja. No puedo ver, así que ella maneja y ella abre la ventana y empieza a presionar los botones del acceso. Y el problema es que la puerta nunca se abre. Nunca. Yo no sé cuál es el punto de tener un código de acceso si nunca se abre esa puerta. Es lo que hacemos. Pasamos por esto cada vez que vamos. Te lo tratamos, no trabaja. Hablamos por teléfono. Y dicen, oh, no está trabajando la puerta. Yo no sé, yo pensé que la arreglaron. Y después nos dan un algo y ellos lo abren. Pueden abrirlo desde donde están ellos. Y estoy pensando, ¿de dónde puede hacer el bautismo? La gente va a estar esperando y de repente la puerta se abre. Y podemos entrar. ¿Por qué? Porque conocemos a Nori y Judy. Y ellas nos han invitado. Jesús ha abierto el puertón muy abierto para ti. Tenemos acceso a la paz, a acceso a disfrutar la paz que Él ha proveído. Él te está dando a ti el código de entrada. Ahora, en el templo había uno que se llamaba el más santísimo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar allí. Eso era solamente una vez al año, en el día del pacto. Había una cortina con 18 pulgadas de gruesa, desde arriba hasta abajo. No había posibilidad de pasar por abajo. Había muy, estaba muy pesada, te iba a apachurrar ahí. Pero para entrar a ese santísimo lugar, no podías entrar allí. Cuando, nomás podías mirar esa cortina. Imagínense las cosas que pasarían por su mente cuando ministraban en ese lugar. Son humanos, yo soy humano. Si yo honestamente pienso, yo hubiera tratado de mirar atrás de la cortina. Ellos estaban, por ejemplo, en la mesa del pan sin levadura y nadie estaría ahí. ¿Se imaginan? Si no tuviera nadie, ¿no te estaría esto curioso en cómo sería ahí atrás? Quizás ellos tenían miedo porque nadie podía ver, porque sabían que si lo miraban se iban a morir. Pero ese era el lugar donde el arca del pacto podía estar. Era donde los ángeles tenían sus, podían poner sus alas. Pero solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí y poner una ofrenda para la gente. Un sacrificio de ofrenda para el perdón de los pecados de la gente. Para cubrir perdón de los pecados de la gente. Pero se imagina cómo sería el día cuando murió Jesús y miraron la mano de Dios romper esa cortina desde arriba hacia abajo y de repente los levitas en el lugar santísimo pueden entrar. Quizás ellos esperaron a morir. Oh, voy a morir, voy a morir, ya he visto el lugar santísimo, no soy digno de estar en este lugar. Es como Isaías dijo cuando él miró a Jesús, miró al Altísimo y no murieron. ¿Por qué? Porque Dios le dio al judío y al gentil acceso. Ustedes y yo tenemos ese acceso todos los días. Que podemos, no podemos hablar a la gente importante en este mundo, pero podemos hablar y caminar con el Dios Todopoderoso todos los días. Tenemos que estar agradecidos por eso. ¿Y cómo expresamos nuestra gratitud? Es simple. Usándola. ¿Se imagina si Nori y Yuri dijeran, ven, sí, vengan, vengan acá, voy a llevar a 10, 15 gente, gracias por eso? Y ellos de repente nadie se molestó en llegar, tienen la barbacoa lista, tienen todo eso para comer y nadie llegó. ¿Hacemos eso con Jesús? ¿A poco no? Esa es la razón por la cual a algunos de ustedes les falta la paz en sus vidas. No hablan con Él. Yo puedo usar la palabra oración y puedo decir la palabra, es tu vida de oración, estás conectado. Se sentirán muy culpables, ¿verdad? No hay en este lugar, no hay nadie en este lugar que diga mi vida de oración está muy buena. No me malentienda mi corazón. Mi vida de oración es maravillosa, porque yo hablo con Él todo el tiempo. Es lo que es la oración. Es lo que podemos decir, gracias por darme acceso, Señor. Si me das acceso, vas a sufrir. Por eso murió Él. Y Jesús murió y ahora podemos estar con Él y hasta estar con Él y hasta tratar de molestarlo todo el tiempo. Y Él no se va a molestar con nosotros. Y vamos a darle gracias por el acceso. Por eso, por la causa de ese acceso, también tenemos una familia.
Versículo 19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Eso nos ha llamado muchas cosas, pero ustedes ya no son extranjeros. Y somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios.
Yo sé que es cierto para muchos de nosotros, para casi toda la mayoría de nosotros, ¿no? Quizás para no todos, pero la verdad es que generalmente muchos de nosotros somos más cercanos con la familia de la iglesia que nuestra la familia de sangre. Por eso nuestros eventos familiares en los días de fiestas, cuando vamos a visitar a mis padres o a mis hermanos, sí los amamos. No me malentiendan, sí los amamos, pero como que te cansa cuando estás con ellos. Son tu sangre. Y aún así no tienes nada que hablar con ellos. Hay bebidas, hay fiesta, hay maldiciones que no quieres ser parte de ello. Y tú sabes que ellos están mirando a ti. O tú piensas que tú eres mejor que todos nosotros. Pero eso es cansado. No de esa manera con esta familia. Porque todos tenemos el mismo domicilio. Tenemos la misma cosa en común. Cuando hablara con alguien que es un creyente de la familia de Dios, se puede hablar con él de todas las cosas. Puede hablar de los Spurs, puede hablar acerca también de salvación. Puede hablar de cómo su corazón está con Jesús, cómo lo que Dios está haciendo en sus vidas. Puede hablar de todo lo que también es divertido. Y la cosa más maravillosa entre la familia, que somos toda clase de diferentes gentes, únicas cualidades y características. Les dije el otro servicio, no hago muchas cosas sociales, no tengo tiempo, no tengo la energía. Pero fue como me llevaron a una junta en un domingo y a una casa y fui invitado y estaba atendiendo una fiesta de karaoke. Dije, ayúdame, Señor. Pero ¿sabes qué? Más de los hombres más que son de Dios y mujeres, miembros de mi familia, estaban allí teniendo un buen tiempo. Podemos divertirnos. Podemos cantar canciones locas. No has vivido hasta que tú oigas a Pastor King cantar. O podemos hablar acerca de las cosas que realmente importan. Porque eso es lo que la familia hace. Porque tenemos una familia nueva dada por Dios. Pertenecemos en algún lado. Instintivamente todo el tiempo sabíamos que tenemos que permanecer algo más grande, que pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Por esa razón estamos en la búsqueda siempre. Por eso es la razón por qué los niños son parte de los Boy Scouts y de los Girl Scouts y toda la fraternidad de los colegios. Por eso la gente se afilia a las gangas, a las pandillas. Porque quieren pertenecer a algo. Todos queremos pertenecer a algo. ¿Por qué? Y nosotros pues buscamos la paz y el acceso. Y finalmente tenemos y pertenecemos. No estamos vagando en este mundo, lidiando con el desconforte y la vergüenza de ser espiritualmente sin casa o sin acceso. Y el acceso nos ha dado esta identificación de familia. Yo estoy muy agradecido, quizás por eso más, que casi poquito menos que el cielo. Un hombre que realmente nadie le caía bien. Ahora tengo una familia que me ama. Y son amados de mí también. Eso es lo que importa. Jesús nos dio todo eso. Vamos a cerrar con lo que, cómo nuestra casa fue edificados.
edificado sobre el fundamento. Para estos versículos vamos a regresar el próximo domingo para hacer otra aplicación, pero somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo al Señor.
Esto es una algo diferente. Cuando éramos sin esperanza, ahora tenemos una casa. Antes teníamos desesperanza. ¿A dónde vamos? ¿Qué es nuestro propósito en la vida? Pero ahora ya nos ha puesto en un fundamento que no puede ser derrumbado. Ese fundamento que va a levantarse a hacer algo mucho más que importa. Esa es la promesa que se nos ha dado. Podemos ser un templo santo en el Señor. Parte de su cuerpo glorioso, nuestras vidas finalmente tienen un propósito y una dirección. Y es porque todo el versículo 22 dice que también ustedes son edificados juntamente. La iglesia está siendo edificada, pero tú también juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu. Mucha gente que no vea puede ser considerada la iglesia temprana. Vamos a ver al judío o al gentil. No. Ahora somos uno solo, un solo cuerpo, un solo corazón.
Es cierto de la iglesia corporativamente, pero también individualmente. Dice también el versículo 22 de nuevo, dice, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios.
Por su Espíritu, en nuestras nuevas casas, encontramos que es su casa en nosotros. No solamente tenemos acceso, pero Él mismo vive en nosotros. Quiere decir que el poder que resucitó a Jesús de la muerte está disponible para nosotros cada momento de cada día. No tenemos que ir lejos. No podemos decir, ¿dónde podemos ir? Como David dijo, ¿dónde puedo ir y esconderme de ti, Señor? ¿Dónde puedo ir y esconderme de ti? Tú no puedes esconderte de Dios. Jesús está en ti. Porque está en ti. Eso es lo que queremos nosotros. Esto es el resultado de la paz. Así te ama Él. Él hizo todo el trabajo. Todo lo que tienes tú que hacer es decir que sí. La mayoría de ustedes han dicho que sí. Pero si tú no lo has hecho, te voy a dar la oportunidad que lo hagas. Si tú has recibido a Jesús y a su paz, si no lo has hecho, que cambie todo eso este día. Y después te voy a pedir que respondas. Incline su cabeza, por favor. Padre, mientras venimos ante ti, lo hacemos, Señor, yo deseo, Señor, y oro por lo que tú has hecho. Oro, Señor, por el poder de tu Espíritu. Que cada hombre y mujer aquí, si es un creyente, que esté viviendo una vida marcada por paz. Oro que si hay alguien aquí que si no son creyentes, que continúes en estos próximos minutos tocando la puerta de sus corazones. Ofréceles la paz, Señor. Manténle ofreciéndoles la paz, Señor. Haz tu voluntad, pedimos, para tu gloria.